La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Jorge Revalle, buenas noches, compañero.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, te estamos viendo con un sombrero de caballería, ¿no? Estados Unidos.
Séptimo de caballería.
Séptimo de caballería, ahí lo tenemos. Si miras a la cámara, ahí está.
La época del lejano oeste, sí señor, una época mítica.
Una época mítica, ¿por qué ese sombrero? ¿Por qué has querido...?
Lo he estado utilizando durante algún tiempo en el canal que tenía de YouTube.
¿Tenías un canal?
Sí, y hablábamos de estas cosas y de temas de cine y tal. Y lo que pasa es que todo es dinámico, yo ahora estoy más en temas de la radio, o sea, canales solamente de voz y tal. Pero bueno, ya que hay la oportunidad aquí de transmitir imagen también contigo, como ya hemos tenido hace 2 años, la famosa temporada 2018, que fue tan magnífica y nos hemos dejado, creo que hemos dejado programas, que todavía mucha gente hoy me escribe, oiga, por favor, el programa que él, me acuerdo que me escribió otro día un chico, Miguel, por cierto, trabajador, operario de control de parkings en Terrassa, ha cumplido 47 años hace unos días. Vamos a mandar un saludo desde aquí, desde el programa, porque los oye todos.
Mira, es un gusto,
tenemos,
es un gusto.
Tenemos muchos amigos de Barcelona también, no sé por qué, Josep, tenemos mucha gente, Francisco de Ciudad Real, gente que se ha añadido nueva y que nos escucha y que ya pues espera el siguiente programa. Me preguntan inclusive a mí, oye, ¿de qué van a hablar el próximo día? Pues no lo sé, pero estate atento porque son siempre temas nuevos, es muy dinámico lo que hacemos aquí. Y tanto cuando salgo yo como cuando salen otras personas, señor Chema o Pedro, pues hombre, sí, siempre procuramos... Morán, ¿no? También.
Antonio Morán.
Se procura siempre que sean temas dinámicos, variados.
Verónica Cano también, con la carpeta negra.
Son muchas personas, gente distinta y que ofrece diferentes aspectos. Entonces, ya digo, yo no soy el programa. Hay una serie de personas que trabajan en esto y que cada una aporta su parte. Hay unas cosas más chocantes, otras menos, pero todas son novedosas. Y lo que sí procuramos también, por eso coincidí siempre contigo, es que sea dinámico, que no nos quedemos encapsulados en una temática de los templarios, ¿no? La historia de mi abuela, un día que salió volando mi abuela, no, hoy vamos a hablar de cosas que sean distintas, ¿no? Y por mucho que a ti te guste algo, el tema OVNI o lo que sea, pero claro, el tema OVNI, pues pero que vaya variando la cosa, ¿no? Porque todo, hasta jamón cansa, es decir, te pones jamón para comer un año, acabas escupiéndolo, ¿no?
Luego nos dirán, ha dicho Orni.
Claro, entonces, pero pues te digo, y bueno, pues hoy vamos a ofrecer a lo mejor una cosa que a lo mejor a alguno le va a sorprender.
Sí, no, pero es sorprenderte, ¿eh? Eso, yo me dijiste que querías hablar de un tema y yo dije, me gusta. Y es que es muy friki, ¿eh?
Tenemos un tema bonito para esta noche y el objetivo es que esta noche, cuando ustedes, queridos amigos, se vayan a dormir, no sean capaces de dormir esta noche, ni subsiguientes noches. Así, con un poco de mala intención y con este gorro realmente endemoniado, ¿verdad? Pues aquí lleva un poco de todo, ¿no? O sea, Star Wars, el séptimo de caballería, la conquista del lejano oeste.
Mazinger.
Somos un poco personaje de cine también. Somos un poco. En la vida hay que trabajar un poco, hay que actuar, ¿no? Yo dentro de mí siempre he tenido un actor.
Tenemos un programa pendiente para hacer Desenfadado, que no tenga nada que ver con el misterio, o sí, quién sabe. Vestidos de Star Wars, ¿te atreves?
Pues sí, hombre. Peores cosas he hecho en mi vida.
Bueno, pues.
Sí, sí. Tengo para vestir un ejército.
Bueno, mira, aquí tienes uno.
Tengo para vestir un ejército. Sí, señor, Star Wars.
Bueno, si tú quieres, arrancamos esos motores que tenemos del Expreso Medianoche.
Sí.
Pero como siempre decimos, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre la temática de esta noche. Tienes una historia real de miedo que contarnos. Muy sencillo. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tienes que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso Medianoche. Pero si nos estás escuchando desde otra plataforma, escríbenos a nuestro WhatsApp al 600-088391. Poner más 34. 600-088391. De todos modos, lo iremos poniendo toda la noche durante el programa. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio, hacia la medianoche. Seguro que alguna vez, esto que voy a decir, alguno le habrá pasado, porque de eso que vas por casa, por el pasillo, subiendo unas escaleras o para ir a la azotea, alguna vez te has parado a pensar, a mirar el móvil, y a lo mejor has pensado que podría haber alguien detrás, que por cierto hemos hablado de ese tema, pero ¿y si no hay nadie? Estoy convencido que alguna vez has estado moviendo cosas en tu cuarto para dejar espacio para buscar un libro o un cuaderno de estudio, y has visto claramente cómo se caía una caja delante de tus narices, que tú no habías dejado mal apoyada, por supuesto. ¿Y qué dices de los zapatos favoritos o tu cartera con el tabaco y encima que dejaste sobre la tele y luego ya no estaban ahí? Cosas que se pierden. No te compliques la vida, porque realmente pasó y volverá a pasarte muchas veces. ¿Y sabes por qué? Porque las viejas leyendas europeas de siglos son ciertas y siempre lo fueron. Las cosas no están habitadas solo por ti y tu familia. Junto a los humanos hay otros habitantes, los habitantes ocultos del planeta, unos seres a los que en el programa de esta noche hemos bautizado como monsters de alcoba. ¿Quiénes son estos personajes? Pues Jorge Revalle, cuéntanos, ¿quiénes son estos seres?
Buenas noches. Vamos a hablar de varios habitantes.
¿Ya te has quitado el sombrero?
Sí, porque para poder escuchar también, pues necesito ponerme los cascos y tal. Pero el personaje sigue estando aquí, cuerpo y alma. Vamos a ver, yo he elegido una serie de personajes que nos van a hacer la vida un poco más imposible, si cabe, ¿no? Además, ahora que tenemos el problema del virus y todo esto, pues vamos a hacer que las noches sean más difíciles para nuestros amigos. ¿Por qué? Porque en el fondo, en su casa, a pesar de que ponga la alarma de noche, cierre la puerta, eches los aranceles, etcétera, te vas a dar cuenta que no estás solo, que sigues escuchando sonidos, que notas como si los pies te tocaran una manecita pequeña. Todo eso, queridos amigos, no es imaginación. Realmente las casas están habitadas y vamos a ver por qué tipo de personajes.
Bueno, el terror que tenía yo siempre era estar tapado con la sábana, sobre todo en verano, y que te hagan así.
Sí,
y que
bueno,
se baje poco a poco.
Es que eso a nuestros queridos amigos le va a suceder, felizmente, pronto.
Qué bien.
Quizá esta noche. Algunos de los personajillos que he elegido para hablar y que, insisto, viven en casa con nosotros, son muy conocidos inicialmente por el cine, pero no son seres fantásticos, son reales, existieron de verdad. Son los gremlins.
Los de la película.
Muy parecidos a los de la película. Muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos. Nosotros tenemos la idea de los gremlins, de que los hay de dos tipos. Uno marroncito, muy guapo, con parte blanca, que son muy buenos, están metidos en una cajita tipo conejo, animal doméstico y tal. Y luego si les dabas de comer por encima de las 12 de la medianoche, por encima de la medianoche, las 12, etcétera, o les caía agua encima o algo nefasto, pues te puedes encontrar que de ahí ese animalito bueno y simpático, inocente, pues salían otros menos inocentes, que realmente los duendes cabrones de los cuentos, que te podían fastidiar la vida, pero bien jodida, ¿eh? Entonces vamos a descubrir que los gremlins no es una cosa de película, tuvieron un origen real. El tema del gremlin está basado en la historia del escritor anglo-noruego Ronald Dahl, aunque en el caso que nos ocupa solo lejanamente, en 1943, este Ronald Dahl, que destacaba como piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial, escribió un cuento en el que hablaba de ciertos diablillos a los que los aviadores y mecánicos responsabilizaban de las averías imprevistas en vuelo. Concebido como una pieza de propaganda antinazi para niños, los gremlins fueron escritos por encargo de Walt Disney, famoso creativo de temas de cuentos para niños, etcétera, quien pensaba usarlo como base para una película, pero que en este caso nunca llegó a realizarse, nunca llegó a llevarse a la práctica. Tras la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los gremlins pasaron cuatro largas décadas de olvido absoluto, hasta que un guionista en ciernes se acordó de ellos. Su nombre, Chris Columbus, contaba apenas 25 años, y además de las criaturas de Ronald Dahl, su fuente de inspiración fueron los ratones que infectaban su piso. Una experiencia que, bueno, yo también podría contar alguna historia que tuve con ratones que se escaparon hace unos años y que me estuvieron jodiendo los juguetes, metiéndose en las cajas.
¿Te pasó?
Sí, sí, tuve una experiencia real. Sí. Y a mí que me gustan los animales, claro, no quería matarlos. Pero bueno,
tú eres de los que piensas que no te metas en el estómago a los animales, métetelos en el corazón. Eso es un lema que dicen mucho.
Claro, y además es que he tenido hámsters también, que son muy parecidos. Entonces intenté siempre evitarlo, pero en alguna ocasión no se podía evitar, ¿eh? Pero bueno. Entonces, este chico tuvo problemas con los ratones, y entonces dice que los ruidos no le dejaban dormir toda la noche. Por azares del destino, el libreto de Chris Columbus cayó en las manos de Steven Spielberg, quien se enamoró del tema a primera vista. Solo faltaba encontrar un director, y seguramente nos quedaríamos de pasta de boniato cuando leyéramos quién fue el primer seleccionado. Otras fuentes que a mí me interesan mucho más que esto, porque estas fuentes son todavía demasiado suaves, yo quiero realmente meterle miedo a la gente en el cuerpo y que esta noche no sean capaces de conciliar el sueño. Entonces diríamos que otras fuentes aseguran, y yo me lo creo, y juran, que fue durante la Guerra de Corea. La Guerra de Corea tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después, entre 1950 y 1953, Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur, por cuestión democrática y régimen. Corea del Norte, régimen dictatorial procomunista. Bueno, son ideas yuche, no es exactamente comunismo, es un comunismo muy particular. No es como el comunismo de la República Popular China, pero es un estilo de comunismo, con ideales filosóficos de la cultura coreana. El ideal yuche, le llaman ellos. Y bueno, pues ahí intervinieron los norteamericanos, también australianos, británicos, realmente un prolegómeno a Vietnam. Y durante la campaña de Corea, pues se produjeron una serie de averías, siempre había averías en el material. Entonces los soldados americanos que apoyaron a Corea del Sur se quejaban constantemente de esto, de averías y fallos en los vehículos, en terrenos que no presentaban dificultades excesivas, ni barro ni nieve. Hay que decir que Corea es un país muy parecido a España, pero no tiene excesivamente montañas, no tiene mucha montaña. En invierno sí es frío Corea, hace un tiempo me estuve dedicando a investigar un poco sobre este país, no recuerdo por qué lo hice, pero tiene una orografía bastante plana, bastante sencilla, no tiene grandes cadenas montañosas, no es un país muy enrevesado. Entonces había mucha avería, se presentaba mucha avería en medios mecanizados y tal, y los americanos no lo entendieron, ¿no? Estaban realmente quemados. Muchos estaban convencidos de que los coreanos poseían unos enanos maléficos que los enviaban durante la noche para joderle los aparatos, maquinaria pesada y hasta armamento. Durante los 3 años de guerra hubo comandos, Rangers, marines, airborne, americanos, que afirmaron que las armas se disparaban solas, pistolas típicas M1911A1 de dotación regular a las tropas, rifles Thompson, M14, lo que llamaban ellos en aquella época, ¿no? Incluso algunas explosiones de granadas. Un grupo concreto de destacado allí en Corea para la guerra llegó a informar la inverosímil noticia de que rifles M14 de todo un destacamento aparecieron una mañana con la bayoneta calada e hincados en las ruedas de todos los medios mecanizados de la compañía. Realmente una travesura, ¿no? Con lo cual el avance que se esperaba hacer aquel día hubo de ser pospuesto, y algunos soldados incluso se negaron a avanzar, adhiriendo su marcha con los efectivos de otra compañía que se ofreció a llevarlos. Fueron numerosas las averías en vuelos de la United States Air Force, tanto de habituallamiento como de traslado de tropas. Incluso la dotación completa de un vuelo entre Corea y Hong Kong en 1952... para aprovisionamiento semanal de municiones, estuvo a punto de ser baja cuando todos pudieron ver por las ventanas de la bodega como un enano y extraño ser, agarrado al ala de babor, se dedicaba a despedazar parte del ala, incluso tratando de echar los trozos delante de la hélice para provocar el estrellamiento. Oriente siempre se supuso una tierra de grotescas criaturas, fantasmas y demonios nocturnos, y parece ser que los coreanos usaron esta forma para cosechar miedos infundidos y rebajar el nivel del heroísmo y valor en el combate, por medio de todo un mare magnum de leyendas. Eso sí, algo debió haber cuando han trascendido algunas de ellas como reales. Por respecto a la gente que pregunta que cómo eran, cómo se supone que eran los gremlins, ¿eran como los de la película? No exactamente. No exactamente. La leyenda oral que nos ha llegado afirma que los gremlins eran algo así como demonios que habitaban en algunas cuevas de montañas cercanas a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los soldados coreanos, los de allí, los conseguirían mediante trampas y a mano, y luego se los arrojarían del otro lado, del lado enemigo, para hacer sus perversiones a los americanos. Otra fuente dice que son las almas, fíjate, de los soldados caídos en guerras antiguas, guerras medievales de Corea y tal, que tomaron esa forma como castigo por sus hechos de guerra antiguos y por sus crímenes. Los coreanos son gente más bien bajita y delgada, lo cual reforzaría a quienes dicen haberlos visto como seres de ojos rasgados, de piel amarilla o gris, y bajitos o casi enanos. Con respecto al hecho de que se multiplicasen si se les ponía en contacto con el agua, ello parece ser ya solo cosa del film de 1984, en lo que si se ha coincidido siempre es en su aspecto. Básicamente un rostro feo, o muy feo, horripilante, ojos enormes, mucho más que los humanos, cabellos largos, o acaso como púas de erizo muy largas, que caen sobre sus huesudos hombros, mojados, un aspecto de ser seres que pudieran andar en ciénagas, etcétera. Cabellos como enormes que caen sobre sus huesudos hombros, mal olor, como a pescado podrido, oídos o orejas alargadas, como de murciélago, ausencia absoluta de ropa, o sea, gente que iría desnuda, y pies con enormes uñas, a manera de zarpas peligrosas y acaso causantes de venenosos cortes. Lenguaje inexistente, o sea, no hablan, y si acaso algún gruñido gutural o chillidos que hieran la pena solo con oírlos. Con respecto a su estatura, en torno a medio metro o menos, ya que suelen moverse agachados por su deforme columna y se estiran antes de atacar o de saltar, los que dijeron haberlo visto, claro. Normalmente solían rehuir el enfrentamiento con el hombre y se dedicaban solamente a eso, a robar alimentos, matar animales o fastidiar cosas de los humanos. Esto es lo que he podido recabar, y no es fácil encontrar información sobre los gremlins. O sea, si nuestros amigos intentan buscar información, encontrarán mucho sobre la película, sí, pero no sobre los auténticos gremlins que pues ocasionaron toda esta desgracia, estas averías en la época de la guerra de Corea, años primeros de los años 50 del siglo pasado. Un personaje realmente enigmático y que poblaría de alguna manera esas cuevas en Corea. Los coreanos los cogían, los de Corea del Norte se los echaban del lado norteamericano para infligirles todo tipo de desgracias y de faenas, y para rebajar el valor de las tropas en combate, que ya pues estaban asustados cuando estos seres de leyenda entraron en la guerra de favor del enemigo.
Se puede parecer un poco a la Grinch, ¿verdad?
Sí, luego hay una serie de criaturas de este tipo que de lo cual se han hecho películas. Siempre hablamos de como los trolls aquí en Europa. Yo no he tratado para hablar hoy de los trolls, pero los trolls también, con el tema de en Escandinavia, la creencia en gnomos, en hadas, ondinas, todo este tipo de seres que poblaban. Nuevamente pues hablamos de incluso en Tunguska, en la tundra siberiana, ¿no? O sea, lugares muy ampliamente repletos de una foresta pero brutal, ¿no? Hectáreas y hectáreas, docenas y docenas de hectáreas de árboles, realmente bosque cerrado con algún lago y tal, y hombres que puede haber a lo mejor un hombre cada 500 kilómetros te encuentras una casa a lo mejor, ¿no? Entonces siempre se ha habituado la creencia, pues como lo del paso de Diatlov también, ¿no? Lugares muy retirados donde, y qué hay ahí, el Yeti, pues todo esto forma un poco parte de esas criaturas que siempre han convivido con los seres humanos. El ser humano lo ha despreciado, el Sasquatch, el pie grande, el Bigfoot, etcétera. Uh-huh. El tema también del famoso la criatura del lago Ness, en Escocia, que tendría su réplica en otros lugares también del mundo. Algunos hablan inclusive de seres que no viven en esta dimensión, son seres que vienen de otra dimensión, la nuestra. No están exactamente en un plano físico, pero siempre han convivido con nosotros. Y la gente vieja de los lugares conocen y hasta honran a estos seres, mediante sacrificio. Hay una gran historia ahí detrás. Pero estos son los gremlins orientales que han llegado hasta el cine y los que hemos querido hablar hoy para dar un poco de miedo esta noche.
Está interesante, ¿eh?
Lo es. Es una historia interesante. Es una historia interesante. Pero no son los únicos.
¿Hay más?
Hay otros gremlins, o de la familia, en otros lugares.
¿Pero con el mismo aspecto?
Parecidos. Aquí, en España.
¿Aquí hay de eso?
Aquí, en España. En Cataluña.
Saludamos a los que nos están escuchando ahí.
Nos siguen muchos. Muchas personas de Cataluña nos siguen y yo tengo seguidores, por así decirlo, crónicos, entre comillas, que esto es una cronicidad buena. y les mando un saludo a todos ellos. Sería muy difícil decir el nombre de todos mis amigos, pero desde luego, vamos, Marco Craso, ya lo saben ellos, Josep, Miguel, tengo muchos amigos, muchos seguidores y me consta que también de tu programa. Pues un saludo para todos ellos, bueno, y para todos en general, inclusive los que nos oyen de fuera de España. Pues que sepan que les estamos muy agradecidos. Sin ustedes esto no sería posible. Hay otros gremlins. Los gremlins españoles. Los gremlins catalanes. Ahora que está tanto de moda el problema de elecciones y de todo. Pues podríamos mandarle a algún político en una caja. Un par de ellos. A ver qué tal les va.
Sí, a ver si acabamos ya con la tontería. Hay mucha.
Sí. Bueno, a lo mejor nos encontramos alguna solución. Bueno, yo he elegido un personaje que me gusta muchísimo. No busquen información sobre ellos porque no la van a encontrar. Esta información solamente lo tenemos las personas que tenemos ya una barbita canosa y tal. No es harina, No es harina.
No es harina.
Son canas de verdad. Miren, amigos, hubo un gremlin español. A lo mejor todavía los hay. Esta historia es auténtica. Recogida de principios del siglo XX. Los maneiros.
Los maneiros.
Los gremlins españoles.
Suena gallego,
Pues estos son catalanes.
Mira.
En la investigación que hice ya hace muchos años, salió a relucir que estos seres diabólicos y malvados no solo existen allá en el Oriente Lejano, lo que hemos hablado hace un momento, sino en tierras españolas, concretamente en Cataluña. La historia que pude conocer, y hace ya muchos años de esto, fue la de alguien llamado Jordi Valls, que es muy curioso, pero a que le pasó se llama igual que yo.
Jorge.
Y yo que conozco esta historia desde el año 1981...
Te interesaste, ¿no?
Pues yo no sabía catalán en aquella época, pero claro, Jordi es Jorge y Valls es Valle en plural. Y digo, Dios mío, este tipo se llama igual que yo. Y tengo el cómic, lo tengo en mi casa. Entonces, insisto, la historia que pude conocer hace ya más de 40 años fue la de alguien llamado Jordi Valls, allá en principios del siglo XX. Jordi trabajaba en una masía y le faltaban pocas horas al día para las muchas tareas que tenía que hacer. Un amigo del pueblo, que pertenecía al cuerpo del Somatén, al cos del Sumatén, le habló de conseguir raíces de maneiro y sus problemas con el trabajo quedarían solucionados. Esta historia es cierta, Al día siguiente Jordi se fue a hablar con un tal Pompeu que le dijo: mira, Jordi, no es fácil encontrar maneiros, proceden de una planta llamada maneironera. Casi nadie ha encontrado el sitio donde crece. Se dice que las guardan celosamente unas bestias fuera del alcance de la imaginación humana y solo se pueden lograr mientras dan las 12 campanadas de la noche de San Juan. Pero pobre del que se encuentre aún en la cueva de las maneironeras al sonar la última campanada. O sea, solamente un día al año, unos segundos. Y eso no es todo. Esos pequeños demonios son trabajadores incansables. Apenas terminan una labor, ya te piden otra. No cesan de gritar: ¿qué hemos de hacer ahora? Y después de preguntar esto al amo por tres veces, no has encontrado algo para hacer, se lanzan encima de ti y te despedazan. O sea, estamos hablando realmente de monstruos. Estamos hablando de monstruos. No sé si mejores o peores que los gremlins, los coreanos, pero también tienen lo suyo. Resuelto a dar fin a sus días de granjero campesino, Jordi acudió a cierta montaña en la víspera de San Juan. Llevaba una saca y un hato de leña cogida con cuerdas para hacer una antorcha. La luna daba buena visibilidad y sacó unos mistos del bolsillo, prendió la leña y pasó a la cueva que vio cuando ya casi se daba por vencido. Al poco de internarse, vio en los techos unas formas monstruosas. No eran maneiros, eran otra cosa, otro tipo de monstruos, que guardaban la caverna, tal como le había dicho su amigo Pompeu. Aunque aterrado, se internó más y en efecto vio las bonitas flores de cuatro pétalos blancos, algunas semillas, cogió un buen número de unas y de otras, como le indicó Pompeu, y regresó antes que sonase la última campanada de la medianoche, tal como le había dicho. Al día siguiente las plantó, allí en su terreno, en la masía. No pasadas más de 18 horas, los maneiros comenzaron a salir del suelo, a pares. También como le pasa a los gremlins cuando les tiran agua, que salen por... Oh, para parar un tren, contados todos llegaron a ser más de 500. Más de 500 maneiros. Eran enanos, no más de 40 o 50 centímetros, con cuerpos delgaduchos, sin cabello ninguno, anchas quijadas, boca repleta de dientes como de roedor, ojos achinados, narices pequeñas y aplastadas, oídos pequeños, picudos y como de murciélago. Todos hablaban catalán, la lengua en que se les entendía con Jordi. Nada más llegar a la masía, le pidieron trabajo. ¡Volen trabajo! ¡Volen trabajo! Jordi en el acto comenzó a impartir instrucciones y órdenes y en efecto les llenó el día de tareas aparentemente interminables. Los maneiros trabajaban de una manera tan coordinada y afanosa que en pocas horas completaban trabajos que en otra situación habría tomado meses. O sea, una cosa como un ejército. Uh-huh. Incansables. En escasos 7 días casi todo el trabajo estaba hecho y Jordi temía lo que le había avisado Pompeu. La historia, llegar aquí se hace confusa. Nuestros amigos querían saber qué pasó con los maneiros cuando se acabó el trabajo. Pero, desgraciadamente, tiene varios finales. En lo que yo pude investigar hace unos años, resultó ser que unos dicen que Pompeu y Jordi se marcharon del pueblo cuando los maneiros los persiguieron para matarlos cuando se acabó todo el trabajo. Iban a por ello, a cargárselos. Otra versión de la historia explica que Jordi les consiguió una tarea infinita. Hacer un túnel subterráneo que llegase a las Américas pasando por el centro de la Tierra. Claro, lo hizo con maldad, porque en el centro de la Tierra hay magma. O sea, según fueran llegando, irían muriendo. Esa es otra historia que acaba así. Y en la tercera versión de la historia de Jordi Valls, dice, o arroja la solución final, de que la más churrimberesca de todas es la que narra que Jordi Valls les pidió que hicieran un cúmulo de piedras. Llega a una plaza, y de aquí vais a hacer un cúmulo de piedras y brea, que llegue hasta la luna. Los maneiros, ante tal imposibilidad, se habrían rendido y habrían muerto, quedando sus cuerpos convertidos en polvo. Así que, amigos, si tienen mucho trabajo para hacer en casa, aunque yo no se lo recomiendo, hay ciertas cuevas en el Prepirineo donde la noche de San Juan, durante esas 12 campanadas, pueden ustedes entrar con una saca, coger flores y semillas de maneiro nera. Tienen que ser flores y semillas, no solamente flores o solo semillas, de las dos. Enterrarlas en tierra y esperar 18 horas. Pero ya le digo que tienen que tener ustedes trabajo para toda la eternidad para estos seres, o que se les ocurra una idea muy buena, para cuando vayan a acabarse el trabajo y vayan a despedazarle a ustedes, después de preguntarle 3 veces si no tienen más trabajo para ellos, irán a por ti para despedazarte. Será su última tarea. Así que, ¿qué te parece la historia de los gremlins españoles, los gremlins catalanes en este caso? Donde podrían ser seres que a lo mejor alguno de los pequeños nomillos que sacó a la vida Jordi Valls hace ya casi un siglo podrían haber escapado y estar en su casa.
Mejor que no, ¿eh?
Mejor que no. No sé qué te parecen estas historias, pero vamos entrando en...
Seguimos en España, ¿no?
Entrando en materia. Sí, vamos a seguir en España, nos vamos a ir a Zaragoza y vamos a contar una historia de alguien que no sabemos muy bien quién fue. ¿Fue un gremlin? ¿Fue un maneiro? ¿Fue un duende? ¿Un enano? No se sabe muy bien. En 1934, a mí esta historia me encanta, la conozco hace muchos años, pero no me canso de contarla. En 1934, poco antes de la Guerra Civil aquí en España, un extraño suceso paranormal en la calle Gascón de Gotor de Zaragoza conmocionó al país entero y fue objeto de la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España. Hasta el famoso periódico británico Times recogió la noticia entre sus páginas. La historia de la casa del duende de la hornilla, cuya investigación terminó con un carpetazo, sigue siendo hoy un misterio sin aclarar. En 1977, la casa fue derribada y en su lugar se encuentra el edificio bautizado como Edificio del Duende. Tenemos fotografías del tema, de la época, y bueno, si alguien, como decimos siempre, quiere conocer más del tema, nos puede escribir. Tú les pones en contacto conmigo, yo les mando información adicional. O sea que si alguien quiere saber más de estas cosas, la historia no acaba aquí, ¿eh? Siempre hay más información. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa, cobardes. Voy a matar a los habitantes de esta maldita casa, decía la voz. La madrugada del 27 de septiembre de 1934, en el número 2 de la calle Gascón de Gotor, de Zaragoza, se oyeron unas sonoras y macabras carcajadas. Los vecinos saltaron asustados de sus camas. Y se asustaron aún más al descubrir que no había nadie en el rellano de donde procedían las siniestras risas. El 15 de diciembre regresaron de nuevo. Esta vez las voces se dirigieron a la sirvienta de la familia Palazón, dueños del inmueble, en la segunda planta del edificio. a través de la hornilla de la cocina, en efecto, el duende se dirigió a Pascual Alcocer, directamente por su nombre. Fue entonces cuando los vecinos, aterrorizados, pusieron una denuncia en la policía. Durante días, el edificio fue objeto de investigaciones. Avisada la policía, se inició la investigación, la primera oficial en España, de un fenómeno paranormal, como te decía, que llegó a tener la ciudad en vilo. A poco tiempo, la noticia de las misteriosas voces se difundió por Europa, mientras eran acusadas de provocar estos sonidos personas cuya inocencia era posteriormente probada. De estas personas, la acusación más firme se ejerció contra la criada de la casa, tenemos también la fotografía de la chica, argumentando su habilidad como ventrílocua, supuestamente, pero también de ella se pudo demostrar con el tiempo su inocencia. Policías, albañiles, fontaneros, electricistas, médicos, jueces, médiums, todos ellos intentaron buscar sin éxito explicaciones lógicas a un fenómeno totalmente insólito. Se ordenó un rastreo y la vigilancia permanente del edificio. Aparte de organizar una comisión médica para investigar este episodio, los doctores Penella Murt y Rost O'Hare serían los encargados de identificar a los presuntos responsables del extraño fenómeno. Se hicieron obras en la casa, se levantó el suelo, buscando mecanismos que provocaran las supuestas voces, en una exhaustiva investigación nunca vista hasta el momento, todo con resultado negativo. Mientras tanto, muchedumbre se concentraba en las afueras del edificio para presenciar el fenómeno. La familia de Antonio Palazón, no pudiendo soportar la presión, se marcharon de la casa. Fueron sus vecinos del tercero, los Grijalvo, los que se mudaron a esa segunda misteriosa planta, donde continuaron las voces. Un irónico duende, que habla por la campana de una chimenea, tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan en dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso, incluso han levantado el tejado. Pero los trabajos fueron totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente. No se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen varias personas y se lanzaran al techo, presas de gran alteración nerviosa, para buscar al duende. La policía se ha visto obligada a desalojar varias veces la puerta de la casa. The Times, 27 de noviembre de 1934. El 25 de noviembre, una de las más famosas espiritistas de la región, Asunción Jiménez Álvarez, quiso contactar con el duende en una sesión de espiritismo en una casa del barrio de La Magdalena. La sesión terminó con la muerte por colapso de la médium. Tú fíjate qué final. Y a los pocos años, igual que empezó el fenómeno, desapareció. Nunca se supo qué era aquella voz, qué la provocaba. ¿Era un enano? ¿Era un duende? ¿Era un espíritu? ¿Era un ser de otra dimensión?
Fíjate,
Son seres que conviven con nosotros.
Vino como se fue.
Muchos fenómenos paranormales son así. La mayoría de los auténticos fenómenos paranormales, un encantamiento, una infestación de una casa, puede durar años, pero de repente un día corta todo, como si se le hubieran agotado las baterías. O una persona que había allí en las inmediaciones, que es la que lo activa. Un médium, una persona con el poder de psiquismo, se marcha y de repente los fenómenos desaparecen. Hay una pila que se agota. Ni siquiera los fenómenos paranormales son eternos. Y para terminar esta noche de historias curiosas, de seres extraños que habitan con nosotros, he elegido una historia que cuando tenía la edad simplemente de 7 años, en un libro sobre fantasmas que me compró mi padre y que me leía mi abuelo, cosa que me encantaba, porque era un gran relatador de historias, un gran storyteller, mi abuelo. Y me dejó muy sorprendido esta historia y siempre me gustaba que me la contara, aunque fuera repetida mil veces. Pero seguramente hace ya muchos años de esto, pues estoy hablando del año 81, aquella historia no la he vuelto a ver nunca publicada en ningún sitio, y yo la conservo en mis archivos. Y hoy vamos a hablar de ella, pues una historia que aparentemente es un poco más simpática, quizá menos siniestra que los personajes anteriores, que los maneiros catalanes, que los gremlins coreanos y que el duende de Zaragoza, pero también nos va a dejar un poco conmovidos, porque no es normal que los animales hablen. La última historia la vamos a dedicar a la mangosta parlante. La isla de Man se halla entre Irlanda e Inglaterra. Se dice que es un lugar de brujería, y también se dice de antaño que está encantada toda ella. En la década de 1930, arranques del siglo pasado, una misteriosa mangosta parlante apareció en la costa cerca de la zona oeste, en la ciudad de Derby. La mangostita habladora se identificó a sí misma por nombre, decía llamarse Jeff, y aparecía en una granja a orillas del mar. Los primeros signos de su aparición comenzaban cuando veían una sombra merodear la casa y sin motivo aparente se apagaban las luces. O sea, parece que tenía algún tipo de capacidad mediúnica también este animal sobrenatural. Un día la propietaria vio aparecer un par de garras peludas por una grieta en el techo del salón. Cuando sobre una silla trató de tocarla, recibió una mordedura. Entonces una voz aguda le habló diciéndole que fuera a ponerse un ungüento en el bocado. Jeff se hizo famosa y hasta apareció en los periódicos, pero un día dejó de aparecer simplemente por muchos años. La granja se vendió, es lo que hemos hablado antes, de repente el fenómeno desaparece. De repente la granja se vendió y los nuevos propietarios dijeron haber matado un extraño animalito en el campo. Se trató de la pobre Jeff, la mangosta parlante. Aquí llegaban nuestras historias de temor de esta noche.
De temor.
Queridos amigos, sí, historias de temor pequeño, temor peludo, temor enano, temor con forma de engendros que vagan en las sombras. Son seres que no sabemos muy bien de dónde salen. Estamos compartiendo nuestra realidad a nivel biológico con otras razas, ¿eh?, con otros seres que no serían humanos, pero que tendrían cierta capacidad para vincularse, relacionarse, salir de su mundo y convivir con nosotros, bien sea en bosques profundos, en selvas amazónicas, en lagos, inclusive, bueno, uno de estos como los gremlins, tenían una cierta, digamos, viscosidad, perfectamente podrían tener un origen acuático, Realmente no ha habido ningún biólogo, no ha habido ningún zoólogo que se haya dedicado a examinar animales de estas características, y parece ser que nunca se habría atrapado uno para su examen forense, su examen médico. Estos seres conviven con nosotros, hacen su realidad a diario con nosotros y pueblan nuestras pesadillas. Y no lo duden, amigos, la próxima noche que ustedes crean que algo les ha rozado la cara, que una manita pequeña les ha tocado un dedo del pie, o como dice nuestro amigo José Paredes, ha tirado de las sábanas, yo no he cogido la sábana, ¿qué está ocurriendo? O la taza de café ha parecido vertida con mala leche, manchando unos documentos importantes. O su paquete de tabaco.
Con las llaves.
Ha aparecido en la taza del váter.
Con las llaves.
Se han movido 2 metros de distancia. No tengan ninguna duda, amigos. Sin el menor reparo les podemos decir, ya se lo aseguro, deben tener miedo, deben tener ustedes mucho miedo a sus amigos pequeños en la casa. Sin duda alguna, gremlins, maneiros o duendes están conviviendo con ustedes.
Bueno, pero aparte de... Porque, hombre, hay misterios, hay cosas de miedo, pero vamos, yo sé de buena tinta que ya lo hablamos durante la pandemia, que estuvimos haciendo... ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo programas durante...
principios del año pasado?
Estuvimos emitiendo, que me llevé los arreos, me los llevé a mi casa, y desde mi casa estuvimos emitiendo por teléfono contigo. Y ¿te acuerdas que repetimos una cosa que dijiste? Lo vaticinaste, claro. Y salió.
Es que varias cosas que dijimos aquí...
Un programa, no se me olvidará nunca, estamos en plena pandemia, estamos hablando de abril, sería abril.
De marzo a mayo.
Sí, y dijiste, vamos a hacer un programa que se va a llamar, así me lo dijiste tú y me gustó.
Sí.
Después de la pandemia,
¿qué?
¿Cómo evolucionará la seguridad? Y no te has equivocado tampoco.
Claro, claro, claro.
Hablaste también de una posible vacuna y yo te pregunté ya, pero dijiste, no te pueden obligar, pero sí te pueden decir en un aeropuerto, ¿te quieres ir a Canadá? ¿Vale? ¿Está vacunado? La cartilla.
Limitarte la vida.
Eso lo dijiste tú en abril, me parece que fue abril o mayo del año 2020.
Y está grabado y está ahí con esa fecha. Y hablamos también, se habló aquí en este programa, de un pasaporte de trabajador o de ciudadano limpio.
También.
Que daría problemas a los trabajadores, daría problemas a los viajeros... Y todo esto fue saliendo. Cuando dijimos, o yo dije concretamente, que veríamos al presidente del gobierno con mandos militares dando explicaciones del avance de la enfermedad, eso se dijo a finales de febrero.
Antes de que se...
Y pasó la noche del 18 de marzo.
Sí. Que, es más, ese, lo puse yo...
Y yo no tengo ningún contacto ni con el PSOE ni con nadie, se lo puedo asegurar.
Ese programa lo hicimos, que lo repetí y dije...
Sí, coño, eso sí lo dijimos.
Y sale el Adolfo Suárez, iba a decir, y sale Pedro Sánchez,
sí.
Y detrás el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
Luego salieron policías nacionales, sí, sí, sí. Salió este hombre tan famoso, canoso, de la voz tan peculiar. Este hombre, no recuerdo mismo cómo se llama.
¡El de la almendra!
Sí, 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 sí.
Simón.
Simón, no sé cuánto, sí, sí. Entonces, yo me adelanté con más de 3 semanas a la famosa noticia de aquel viernes 18 de marzo. Donde él hizo su charla, Pedro Sánchez, pero después empezaron a aparecer mandos militares. ¿Por qué? ¿Soy yo adivino? ¿Soy yo un gurú? No, simplemente son cosas que, como técnico de riesgos laborales, insisto, yo traje aquí mi título, titulado en guerra NBQ y tal, son procedimientos típicos que eran muy previsibles de que ocurrieran. ¿Por qué? Porque dar la apariencia de un general del Ejército del Aire, un comandante de la Guardia Civil, un físico, un químico, pues atenúa miedos, calma espacios de temor, de dudas, y eso, yo sabía que si eso ocurría, es porque la cosa realmente se iba a disparar.
Sí, sí, lo dijiste.
¿Entiendes? Entonces, igual que sabía también lo del pasaporte, sabía que esto iba a ser para rato, igual que también me atrevo a pronosticar que de esta no vamos a salir en 2 o 3 años. Pase lo que pase, insisto, con vacuna o sin ella, de esto no vamos a salir en por lo menos 3 años. Es posible que dentro de 2 o 3 años... el uso de la mascarilla quede como algo voluntario. Me voy a atrever a pronosticar que las vacunas no van a tener todo el éxito que ellos quieren. De hecho, se está viendo. Nuestra amiga Ana Sinclair ha estado investigando, me ha estado mandando información a mí de manera privada, porque me he dado cuenta de que esto ni siquiera se puede hablar. No se puede hablar. Ya uno está mal visto si dice que no te gusta la vacuna. Hay un dedo acusador. Independientemente de las opiniones de cada uno, la libertad, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, al derecho a la vida, son derechos fundamentales, están reconocidos en todos los países democráticos. Si nos cargamos eso, ¿qué nos queda?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo soy esa voz. Te voy a decir lo que la gente, algunas, hay mucha gente que cree en la vacuna, que gente que sí, cree, sí, y otra gente que no cree, ¿no? Yo te voy a hablar sobre ese porcentaje de personas, pero bueno, todos los medicamentos tienen una doble cara de la moneda, ¿no? Tiene otra cara, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la aspirina tiene un montón de efectos adversos.
Sí, sí, eso se dijo ayer en un programa. Lo oí. El problema es cuando a ti te hacen firmar que aceptas los resultados adversos de un medicamento, que no te aseguran, o sea, que con él hay que seguir llevando la mascarilla. Y con él puedes seguir cogiendo la enfermedad. Entonces, claro, uno se pregunta muy libremente, como me pregunto yo,
¿para qué
me pongo esto, ¿no? O sea, independientemente de la opinión de todo el mundo, que insisto, la libertad de decisión, la libertad incluso, como yo no estoy a favor del suicidio, pero quien lo haga, yo respeto su decisión.
Bueno, la eutanasia en cuestión de 3 meses ya también aquí.
Pues por eso te digo, no se puede evitar respetar el libre derecho de los demás a vivir o a morir. Es terrible para mí alguien que quiera suicidarse. Y alguien que tenga ahora mismo la idea de querer matarse, yo le recomendaría, por favor, que por lo menos lo piense 15 veces antes de hacerlo, con todo el respeto que me merece todo el mundo. Pero si yo me callo para quedar bien contigo, estoy quedando mal conmigo. Entonces, como digo siempre, ese tiempo no me lo van a devolver de la tumba. Entonces, con todo el respeto que nos merece todo el mundo y que efectivamente es una situación seria, también es verdad que yo voy a lanzar el siguiente pronóstico. En cierto modo, basado en cosas que sé. No es solo suposición. Va a haber medicamentos alternativos. ¿No se lo creen? Yo sé que llevo un disfraz muy gracioso, pero esto va a ocurrir. Igual que pasó lo otro, les prometo que esto va a ocurrir. Va a haber medicamentos que no van a ser inyecciones, van a ser pastillas dentro de poco tiempo. Tratamientos medicamentosos alternativos al pinchazo. Igual que ahora mismo hay 5 modelos, dentro de medio año va a haber 10 modelos, va a haber 5 más.
Hay uno que es nasal.
Sí. Va a haber sustancias que se ingieran, va a haber pastillas, tratamientos medicamentosos y a lo mejor incluso crónicos para el resto de nuestra vida. Lo de la vacuna ha sido, digamos, en una primera instancia. Y muchas personas que no quieran tomar esa vacuna por razones personales respetables, pienso, van a tener esos otros medicamentos alternativos, distintos, igual que, por ejemplo, Su Majestad el Rey se ha ido a Arabia Saudí y ha sido administrada ahí a su persona una inyección que no es AstraZeneca, que no es Pfizer, que no es Moderna. Es otra marca. Tampoco es la China, ni la Sputnik rusa. En 3 años vamos a tener problemas. Puede ser que para 2024, para 2023, 2024, el uso de la mascarilla sea voluntario. va a estar bastante controlado, pero por lo menos vamos a tener coñazo, pido perdón, para 2 años. Esto va a seguir formando parte de nuestras vidas. El pasaporte de ciudadano limpio, de ciudadano, de trabajador limpio, ya se está moviendo, iniciativas populares, no todo el mundo está de acuerdo en las cosas, y esto los gobiernos tienen que afrontarlo también. Yo he oído llegar a hablar de campos de concentración para un caso de que esto se desmandara.
Que por eso es muy fuerte, ¿eh?
Sí, para la cepa británica llegar a ser algo que diezmara a la sociedad, o sea, que viéramos gente muerta por todas partes, llegaría a darse el caso de campos de concentración temporales para las personas que no tragaran con el tema de la vacuna. Yo espero que eso sea solamente una película, que no haya que oírlo nunca, pero ni en Corea del Norte, ¿eh? Ni en Corea del Norte. Vamos a tener movida, vamos a tener tostón para 2 o 3 años. Al cabo de esos 2 o 3 años, la vacuna probablemente, o sea, la mascarilla va a ser voluntaria. La vacuna va a convivir con otros tratamientos en forma de pastillas, en forma de spray, en forma de incluso lociones que podrá absorber a la piel y tal. Van a salir más medicamentos. Esto ha sido, digamos, en un proceso inicial. Pero temo, y espero que esto no se consolide, que estos virus den su paso a otros mucho más terribles en unos años.
Dijiste,
unos 4 o 5 años.
Hablaste también, no hemos desviado del tema, pero esto es actualidad.
Y yo espero que esto no ocurra.
Esto también da miedo. Sabes que hemos terminado de hablar de monstruos de alcoba, pero este es un tema que también que quería tratar contigo. Pero de todos modos, hablaste de que esto era solamente un ensayo.
Claro. Eso me dijo ayer Ana Sinclair también. Nuestra amiga Ana Sinclair, cuando hablé con ella está buscando mucha información de todo esto. ¿Le preocupa?
Sí, está volcada. De hecho, es la que está dirigiendo ahora el Telegram.
Lo sé.
El Telegram del Expreso de Medianoche lo está llevando ella. Es la que está subiendo información.
Muy interesante para
desde aquí ya digo que si queréis información de eso, referentemente, Ana Sinclair está mandando mensajes ahí. Así que...
Está actuando.
Meterse en el Telegram, que es interesante.
Sí, ya te digo, aquí en el programa pues cada uno más o menos ha cogido un área, ¿no? Y es lo normal, ¿no? Y así debe ser. Pues si todos hiciéramos lo mismo, pues entonces malamente.
Yo no sé cómo estará saliendo la conexión. Quizás me he puesto la cámara muy cerca. No se ha ubicado bien porque lo hemos hecho un poco a prisa y corriendo para dar actualidad.
Yo quisiera transmitir un mensaje de optimismo.
A ver.
Quisiera transmitir un mensaje de optimismo, aunque soy bastante catastrofista, pero quizá por mi especialidad en las profecías apocalípticas y todo esto, ¿no? Que es algo que yo estudié durante muchos años de mi vida. Fíjate, desde el año 86 llevo estudiando profecías, pero quiero pensar que vamos a salir de esta bien. No quiero creer que van a venir enfermedades peores, pero es que hay profecías, caray, en la Biblia, que hablan de una gran enfermedad terrible que va a aparecer al final de los tiempos. Y que ya hay grupos evangélicos aquí en España hablando de ello. Y en otros lugares, en Uruguay, en Chile, están hablando ya de esta nueva enfermedad que está identificada. Y yo, si quieres, algún día podemos hablar de ella, en qué consiste. La Biblia habla de esa enfermedad, del fin del mundo. Habló de ella hace 20 siglos ya, de esa enfermedad. ¿Cómo sería? Que llamaría, o sea, es una enfermedad que cogería toda la población mundial. Toda la población. En una época en la cual los colectivos eran colectivos aislados. O sea, aquí estaba un pueblo, allí a 1000 kilómetros había otro. O sea, no había contacto internacional, no existían los viajes, solo los mercaderes, era gente que podían viajar un poco. Pero no existía todo esto. Ya en la Edad Media, sí, ¿verdad? En la Edad Media, pues la peste y tal que diezmó Europa. Pero era cosa ya más de una época en la que ya había más trasiego, realmente más transhumancia, ¿no? Cuando las poblaciones humanas eran, digamos, más estacionarias, estas cosas no se daban. Si había una peste, una tribu de por ejemplo, los Masái, o no sé, gente de este tipo, ¿no? Pues caía esa gente, no caían las tribus que estaban a 500 kilómetros, esa gente seguía incólume, ¿no? Entonces la posibilidad de una enfermedad mundial es algo que solamente hablan de ello hoy en día los estudios médicos y hace 20 siglos las profecías teológicas del Apocalipsis, nada más. Se habla de una enfermedad que provocará un dolor muy intenso en el intestino, en el vientre, durante 7 meses. Probablemente producto de infestamiento o daños producidos en las aguas. Me da a pensar, la Biblia no lo explica, el texto bíblico no explica de qué vendría esa enfermedad, pero unos dolores muy terribles en los intestinos, parece de algo que te has tragado, ¿no? De algo que te has comido. Posiblemente algún tipo de radiación también nuclear, no lo sé, pero un dolor intestinal durante 7 meses que ningún hombre podrá soportar. La gente se revolcará por los suelos durante 7 meses. y luego como consecuencia de esa enfermedad habrá otra posterior en la cual un terrible eczema en el rostro saldrá en las personas, muy doloroso, que también parece que podría ser a lo mejor el resultado de alguna radiación, algún agente químico quizá. Pero todo esto, ¿cómo era posible que lo pensaran aquellos pueblos primitivos, aquella gente del primer siglo? Cuando las enfermedades más complicadas que había, pues a lo mejor una enfermedad venérea, ¿no? ¿Sabes? Ni siquiera estaba, existía el SIDA ni el cáncer en aquella época. Son enfermedades modernas. Entonces, bueno, pues un texto que dejamos ahí simplemente ya también para que lo piense la gente. Pueden, insisto, informarse mejor. Pueden irse al libro de Apocalipsis y leérselo entero. Yo lo he leído muchas veces, no pasa nada. Es un libro corto, son pocas páginas. Y adquirir más información sobre todo esto. Insisto, también pueden ponerse en contacto con nosotros. Tú pones en contacto conmigo a la persona. Yo les mando directamente páginas concretas para leer. A quien esté muy interesado en algo así, pues le redirigimos a cosas más concretas. Y quien le haya gustado mucho el tema de los monstruos de alcoba, que le haya encantado mucho el tema o quiere coger miedo las próximas noches o no dormir lo que queda de año, pues le podemos mandar información adicional, dibujitos de los muñecos, bueno, pues si los días lo pone de póster en casa.
O mandar
una experiencia personal.
Tu dosieres también, que tienes, lo pone a disposición, todo lo que hayas recabado.
Sí.
Mandas.
O sea, que damos todas esas opciones a través de aquí del Expreso para siempre. Quien quiera ampliar más, igual que la revista, muy interesante, que eso está muy bien, en la revista se suelen decir, ahora quien haya leído este tema de la Atlántida, que sepa que tiene este libro, este y este, donde pueda ampliar más sobre la Atlántida.
Claro.
Pues eso está muy bien, porque hay gente que tiene más sed de conocimiento. A mí eso me pasó cuando era un chaval. Oía los programas y necesitaba más, no me conformaba con el programa.
Quería saber.
Claro, así tengo la casa de libros que tengo. Pero eso es importante, amigos. En fin, esta ha sido la apuesta de esta noche. Creo que van a tener problemas para dormir unas cuantas noches, que era mi intención, no dejarles dormir. Y bueno, pensar un poco también en todo el tema del virus, que hay un poco las dos posibilidades, veo, sí. ¿No? Tanto se podría joder la cosa, con perdón, y ir a peor, espero que no sea así, como podría a lo mejor mejorar y en un año y medio empezar a ver un florecimiento de, oye, mira, pues parece que no fue para tanto la cosa. Ojalá vaya por ahí el tema y realmente en un año y medio estemos riéndonos de todo. Respecto a consejos, yo no me siento nadie para dar un consejo a nadie de lo que debe hacer. Sí le pido, por favor, a la gente que lo que decidan, que lo piensen muchas veces, que piensen los pros y los contras. También se pueden informar. En YouTube hay grandes vídeos de expertos, de médicos, que dejan mi testimonio en una situación de insignificancia, porque son profesionales de la salud. Y bueno, pues yo me he tratado de informar. Yo soy técnico intermedio en prevención de riesgos laborales y el contagio vírico, pues es una de las cuestiones que interesan a un técnico de riesgos laborales. En este caso a un trabajador, pero a cualquier ciudadano le puede afectar una enfermedad que no solamente le impide ir a su trabajo, sino que le impide hacer su vida. O incluso le mata, acaba con
también,
él.
También.
Lo cual es lo peor. Pero insisto, yo veo ahora mismo un 50% de posibilidades. Quiero transmitir esa idea positiva de que estamos, ahora mismo, conforme lo veo, estamos a un 50% realmente. De salir de ello en un año y medio y salir limpios, que Dios quiera que sea así, y que no haya más sufrimiento, por favor, para nadie. Ya bastante terrible es tener que ganarse la vida, el paro. Estábamos en una crisis, ¿se acuerdan? Una crisis económica teníamos antes de todo esto y por ahí seguía la cosa. Se habla de 6 millones de parados en España. Las cosas tienen que cambiar. Queremos salir de todo esto. Queremos ver una esperanza. Y es el mensaje que quiero lanzarles. Vamos a ver si dentro de un año y medio podemos estar riéndonos aquí de todo.
Ojalá.
Que ojalá sea así, ¿eh? Ese es nuestro deseo en esta noche, tanto de José Paredes como el mío. Yo creo que todos los colaboradores del programa. De verdad, ojalá estas tonterías pues no sigan. Y oye, a lo mejor inclusive pues llegue un superdotado. Un Albert Einstein de la química, de la biología, y digo, oye, hemos dado con la cura, la solución.
Ojalá.
Yo voy a quedarme con esa idea, porque ya sabes, ya se oye muchos programas dando caña y metiendo miedo. Prefiero que piensen ustedes en los gremlins y nos quedemos con esa idea, pero no pensemos en que el otro va a ir a peor, porque de verdad es mareante. Vamos a pensar que vamos a salir. Vamos a darle un plazo de un año y medio a esto, amigos. Y mientras, lo que sí vamos a intentar es, teniendo buenas conductas cívicas, evitar, por favor, reunirse a escondidas para consumir alcohol o historias para no dormir. Podemos contagiar a otras personas. Vamos a colaborar un poco con las autoridades. No hacer cosas extrañas, no tener comportamientos cívicos inadecuados. Si hay que ir a Corte Inglés o lo que sea, pues procurar, por favor, ir un poquito con orden y tal. Claro, a comprar unas cositas, unos efectos, etcétera, o un poco de sopa.
Así mago.
Sí, ojalá existiera. Y bueno, pues ser un poco respetuoso de las fórmulas, aunque la mascarilla sea desagradable, pero sí que es cierto que oposita, impide un poco la posibilidad de ese contagio. Entonces, a mí es lo primero que me fastidia mucho, porque yo tengo un poco de insuficiencia respiratoria, pero bueno, pues se acepta con agrado, porque si esto hace que baje un poco, y mientras, pues el tiempo va a ir pasando. Vamos a ver que nos encontramos en un año y medio, insisto.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle López Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Estamos en mensajes de oyentes, pero no va a haber mensajes porque tenemos a Jorge, estamos haciendo un directo en Expreso Live. Lo que sí tenemos es unos cuantos libros que tiene Jorge.
Pues todos.
Cuéntanos.
Ayer estaba en casa de mi gran amiga Ana Sinclair y Aya, que siempre también le facilito un ejemplar. Digo, fíjate, ¿cuántos libros tengo? La verdad es que a veces uno es despreocupado y como yo, lo que realmente me lleva al trabajo es hacerlos. Cuando ya lo veo hecho y lo recibo, digo, bien, esto ya es la satisfacción final, ¿no? Pero para mí el auténtico trabajo es llegar a ir añadiendo páginas, ir añadiendo páginas. Creas el índice y empiezas a añadir, hasta que tienes ya 80, 100, 150 páginas y ya tienes para hacer un libro, ¿no?
Por cierto, ¿no has hecho ninguno sobre Monster de Alcoba o Monstruos de Alcoba? Sería interesante.
Voy a escribir más sobre cosas que sean, insisto, igual que hemos estado hablando de estudios, que a ti y a mí nos gusta hacer cosas que sean un poco peculiares. Igual cuando me titulé en Guerra NBQ, yo lo pensé, digo, aquí en Murcia tiene que haber poca gente con el diploma de Guerra NBQ. Son cosas que yo digo, el bachiller lo tienen miles de personas, pero estar titulado en Guerra Nuclear, Biológica y Química,
pocos.
Sí, bueno, militares, policías, sí. Pero vamos, no hay millones de personas con el título, hay pocos, hay cientos o miles. Entonces uno siempre va buscando algo exclusivo, ¿no? Y en los libros, pues cuando yo escribí los libros de Star Wars, el primero, que hace ya va a ser 16 años... No había
libro estrella.
Sí, pero había yo soy el séptimo por antigüedad aquí en España en escribir un libro sobre Star Wars, el séptimo. O sea, el primer libro que se escribió fue de un periodista de Valencia que escribió en el año 96 un libro que se llamaba The Obi-Wan Experience, la experiencia de Obi-Wan. Luego han salido otros. El mío, Más allá de la fuerza, primera edición de 2005, es el séptimo por antigüedad. Y dejé unos años. De este libro se ha publicado tres ediciones. En 2008 la segunda y en 2016 la tercera, pero yo vi adecuado ya hacer una segunda parte, que salió también en 2016, dedicada solamente al Imperio Contraataca. En 2019 hice un libro dedicado a Star Wars, desde mi punto de vista como persona que he vivido y que he conocido como soldado, en mi paso por las Fuerzas Armadas en 1991, y después inclusive pues como funcionario, área de seguridad y experiencias parecidas. Y por mi conocimiento de la seguridad y formación universitaria que tengo en ello y tal, pues quise hablar de Star Wars desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Instalaciones, medios mecanizados, por así decirlo, medios aéreos. Y hice ese libro, Reverso Tenebroso. Y luego, pues, este año ya ha salido con mi amigo Moisés de Sevilla, hemos sacado el último libro, ¿no? La trilogía incomprendida, donde de alguna manera me pareció oportuno arrojar un poco de luz sobre este extraño resultado de las secuelas de Star Wars a cargo de Disney, que a mucha gente tanto le molestó. Yo me quise dedicar a investigar realmente qué podía haber pasado con esto, y ha salido un libro que se llama La Trilogía Incomprendida, que se me ha agotado, ya no me queda ninguno. ¿Qué? Me queda un ejemplar todavía de Más Allá de la Fuerza. De la primera edición me quedan 4. De la tercera edición me quedan 8 ejemplares o 10. Por cierto, ya últimos, porque la editorial quebró en 2017, cerró. Y no sé si volveré a publicar, pero será dentro de un tiempo, no ahora mismo, no con lo que está cayendo. No es momento para publicar, ¿eh? Pero me siguen llegando peticiones de los libros de alguna gente que descubre a través del programa que se ha escrito sobre Star Wars, que soy el único autor a nivel de Europa con 4 libros de ensayo sobre la Guerra de las Galaxias. El único autor de Europa con 4 libros, ahora mismo. Y ya pues una historia, pues ya una investigación muy profunda. Creo que el estudio que yo he hecho es el más profundo hecho sobre Star Wars a nivel de Europa, por lo menos. A nivel de Europa.
Pero de todos modos, aparte de Star Wars, la enumeración de libros.
Los primeros fueron de Star Wars, pero luego también tengo dos sobre el tema de cazafantasmas. La película y el fenómeno de los que les gusta perseguir fantasmas, el ghost hunting. Uh-huh. La gente que se dedica a perseguir fantasmas. Que ya de hecho, pues incluso tú conoces gente que lo hace y con instrumentos electrónicos, etcétera. Yo tengo algunos de esos aparatos porque tuve un tiempo que me gustó ese tema. Compré varios aparatos. Son aparatos que nuevamente, pues los tienen, los manejan electricistas o incluso otro tipo de profesionales a nivel industrial para detectar, por ejemplo, lugares donde hay, a un nivel físico, ya a un nivel realista, donde hay tendidos de cableados eléctricos, etcétera, no se ven. No se ven, y con detectores de campos ionizantes se descubren.
Quería decir, durante el programa se ha visto en algún rótulo que se haya puesto tu correo electrónico, pero para el que nos esté escuchando de radio ya. O eso, dinos un correo electrónico para ponerse en contacto contigo para adquirir un libro de los
directos. Sí. Tanto estos de Star Wars, que son 4, como los 2 de cazafantasmas, o dedicados al ghost hunting. Y luego tengo libros también, pues, sobre ufología. 4 libros. 4 libros. Supertecnología extraterrestre. Catálogo de humanoides, Omni Diabolis y la invasión ultrapsíquica de las hordas del más allá, que es un libro que también se me ha agotado, o sea, llegó del editor y volaron, y tampoco son muy caros, 12 euros, en torno a 10, 11 euros, pero aún así yo los puedo sacar en formato copistería, porque son pequeñas ediciones limitadas, y hacerlos llegar a las personas, y luego pues en algún caso que alguien los quiera en ese formato, los que estén publicados, se le puede dirigir directamente al editor. Pues ya no podría dedicárselo yo, claro, pues yo no estoy en Sevilla. Pero bueno, hay alguna forma siempre de hacérselo llegar. Luego tengo también artículos. Los artículos de prensa míos, sobre temas de cine, parapsicología, etcétera, se los hago llegar a todo el que me los pida. Eso es cultura. Yo no cobro por mandarle un artículo a nadie. Se lo escaneo en PDF, se lo mando y ya está. Artículos míos también que yo hago para mis amigos, la gente que me sigue de alguna manera, mis lectores, la gente que me sigue en crónica, por así decirlo, y siempre estoy preparando, pues tengo trabajos también. Hay unos boletines de mi programa, de mi podcast, que son gratuitos, los hacemos llegar a la gente. Hay 2 libros de ufología de la corriente diabólica, que se hacen llegar gratuitamente a todo el mundo, porque tengo permiso de los autores para enviarlos a todo el mundo. En formato PDF también, insisto. En fin, tenemos, para que le guste leer estos temas y un poco, unas corrientes un poco alternativas, tanto medio previo pago, lo que no haya más remedio, porque lógicamente a mí me cuesta también un dinero. A mí los libros que me manda el editor, tengo que pagarlos también. Pero luego hay información también gratuita, o sea, artículos, algunos boletines que se envían PDF y tal, pues eso es totalmente gratis. Y bueno, pues lo que tiene que hacer es ponerse en contacto, que es en ese mail que ya conocen, el lado oscuro radio, con 2 L's y 2 O's, el lado oscuro radio, todo en minúscula y seguido, @gmail.com. Es un mail en donde se pone en contacto conmigo. Esta cuenta de correo me la atiende una persona a mi nombre, pero automáticamente las cosas me las hace llegar a mí.
El lado oscuro radio.
El lado oscuro radio, con 2 L's y 2 O's, el lado oscuro, con 2 L's y 2 O's. Todo en minúsculas y seguido, @gmail.com. Esa es la forma de ponerse en contacto conmigo. Si les diera problema al mail, pues te pueden escribir a ti al correo del Expreso.
Sí, o al teléfono, que también está saliendo en pantalla.
O dejar un mensaje, yo que sé, en el
60008.
En el programa, en la cuenta de iVox, que hay gente que me ha contactado a través de iVox. Por favor, le dejo mi correo para ponerse en contacto, o por favor escríbame.
Sí, pero vamos, que por
hay muchas formas.
En el 600088391, sí, también la atendemos.
Sí, también.
Por todos los sitios.
Entonces, si alguien conecta con alguna de las cosas que yo digo, le parecen curiosas, le parecen divertidas, quiere conocer más. Bueno, por falta de interés, desde luego no va a ser.
Exactamente.
Aquí atendemos a todo el mundo. Inclusive pregunta, mire, pues yo quiero saber, por favor, ¿qué pruebas hay a día de hoy de la existencia de los fantasmas? Se escribe a esa persona, se le facilita información. A mí me han escrito hasta niños.
Sí, sí.
Que tú lo sabes, me han llamado por teléfono, me llamó hace unos años un niño de 5 años, con el papá al lado. Tenía el niño interés y curiosidad por el tema OVNI.
Sí, sí.
Bueno, y me llamó por teléfono. Pues ese chico hoy tiene 25 años.
Posiblemente esté súper interesado en el tema de los ovnis.
Entonces todo el mundo tiene derecho a saber. A mí me da igual la edad. Amigo, si tienes 5 años o tienes 50.000, llámame.
Bueno, vamos a pasar al ranking. Ya sabéis que el primer lugar es España, segundo México, tercero Argentina, cuarto Costa Rica, quinto Colombia, sexto Perú, séptimo Italia, octavo Portugal, noveno Estados Unidos y décimo Rusia. Eso es, se ha movido demasiado el ranking, pero bueno, ahí está.
Yo sé que nos sigue mucha gente también de México, de Argentina, gente que vive en Estados Unidos.
Se te ha ido.
Gente que son de Estados Unidos, etcétera, pero que son de compatriotas nuestros, hispanoamericanos, etcétera. Y hay un gran seguimiento de todo esto, insisto, tengo amigos en Chile, etcétera. Pues un gran saludo para todos ellos, porque aunque hay mucho mar por medio, pero está la amistad, y el afecto que ellos tienen, que nos siguen y que nosotros lo agradecemos. Muchas gracias.
Pues Jorge, vamos a recoger esto y nos vamos a
marchar.
Y te emplazo para
Sí, ya iremos preparando nuevas historias para dar mucho miedo a nuestros amigos. Queremos que tengan miedo, pero miedo divertido, no de miedo del virus, que ese no divierte nada.
Ese no es.
A menos a mí, me tiene harto, estoy harto.
Nada, ese no.
Ojalá estemos aquí haciendo un programa dentro de un año y medio que se llame Las risas del milenio.
Las risas del milenio.
Las risas del milenio. Si todo sale bien, haremos ese programa.
Más vale que lo registres que te lo quitan.
Sí, sí. En nuestro viaje en tren, no en canoa.
Nada.
Ni en patinete.
Pues nos vemos, Jorge.
Muy bien.
Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.